De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid. Estamos en la última hora de nuestro programa y hoy, ya saben, es jueves y eso significa que abrimos las puertas al Gabinete Cultural.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
Pues saludo a Alicia Mariño, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí muy bien.
Gracias por acompañarnos. Enseguida también Miguel Ángel Almodóvar nos hablará de Yantares.
De mi libro. Yo, como hombre, he venido a hablar de mi libro.
Claro. Sí, señor. De mi libro. Dices de cuando la electricidad acabó con las mulas.
Es un poquito largo el título, es un poquito decimonónico. Yantares. Tendría que ser Yantares y Conduchos, pero ya la editorial dijo que ya estaba bien, de cuando la electricidad acabó con las mulas. Luego explicaré
luego nos
el porqué
lo explicas.
Del título. Porque
no,
me encanta
no
el
es
título.
Gratuito.
¿Eh?
No es gratuito, claro que no. Mario Mora, ¿qué tal hoy?
¿Qué tal?
Hans Zimmer.
Sí, porque está de moda, se están reponiendo películas con su música y vamos a recuperar porque tiene música de películas muy buena y muy conocida.
¡Ay, qué bien! Sí. Y he dejado para el final a Javier Caballero. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Porque lo que tú nos traes de tendencias, este síndrome...
Yo, como diría Séneca, nada de lo humano me es ajeno.
Ay, ya.
Entonces,
sí,
y bueno,
es un nuevo síndrome, ¿no?
Claro, es un nuevo síndrome. Traigo un poco de todo. Y nada, bueno, y me alegro pues, del título del libro de Miguel Ángel Almodóvar, ¿no?
De Yantares.
Claro, sí. Y nadie dijo nada cuando lo del video killed the radio star, ¿no?
¿Ah?
El video mató a la estrella de la radio, un tema muy ochentero, sí. Y un hit.
Sí, pero no hables de vídeos en este momento, no, ni de audios, por no, favor, porque no sabemos si estás hablando de esto o de otros vídeos.
Ah, bueno, es verdad, es verdad. Ya, yo bueno, mantengo vale, la boca vale. Cerrada.
Bien, pero no, ábrela para hablar de este síndrome nuevo. Por favor,
empezamos.
Atención a los oficinistas.
Oficinistas, septiembre, nueva temporada, ¿no? Volvemos a cierto sedentarismo, por así decir.
Sí.
El New York Times.
Sí.
¿Qué ha aventado nuevo?
A ver, venga.
El síndrome del culo de oficinista o trasero muerto.
¿Pero qué me dices? Pero entonces somos todos, tenemos este síndrome, ¿no?
A ver, sí, los trabajadores, sobre todo, que nos pasamos muchas horas sentados. Y la mayoría del tiempo, pues delante de pantallas del ordenador, digamos que empezamos a sufrir una atrofia.
O sea,
de sálvase a la parte.
Pero a ver, Javier,
las
entonces,
nalgas.
Si somos claros que es culo muerto.
Culo muerto, sí.
O amnesia, es... tú dices amnesia también, ¿no?
Sí, amnesia de glúteo, sí, más coloquial. O síndrome del trasero muerto es death
pero,
bat,
pero
en
no afecta
inglés.
Al recto, ¿no? El recto se va...
No, ese no. Sigue
bueno,
vivo.
Final, toda, no, la no, cena, no. Toda la zona está en danza,
claro.
Por así
qué
decir.
Pena.
La rabadilla
toda
que
la
le diana.
Está inmiscuida.
Eso es.
Yeah.
Y bueno, como los glúteos están en esa posición todo sí. El rato, un poco forzada, ¿no? Porque
sí.
Además la ergonomía para algunas sillas todavía no
ha llegado.
Exacto. Pues, y cito datos del INE, ¿vale?
Vale.
5 horas y media diarias de trasero sí. Muerto al día.
Bueno, y 12.
Cada uno.
Y 12 me tiro yo.
Y 12. Entonces, vamos
lo
matando.
Lo veo peligroso porque
claro.
Hasta está el síndrome de la clase turista que se puede unir al síndrome del culo muerto.
Muerto.
Bueno, imagínate, la clase turista más el culo muerto a 15.000 pies.
¿De altura?
Entonces... tenemos la tormenta perfecta.
Sí.
Pero es que, claro...
pero nos podemos morir de esto, es que es lo único que me interesa.
Bueno, a ver,
estamos todo el día sentados.
Digamos que es una agonía prolongada en el tiempo y las posaderas pues se van... Hay que hacer muchas sentadillas en casa.
Sí, sí.
Hay que hacer estiramientos...
en la oficina,
a
lo
bueno,
mejor.
También, igual que esos paseos que hay que dar si tenemos el síndrome de la clase turista, por los pasillos, ¿no? Claro. Y hacer incluso esos estiramientos de dedos de los dedos, pies, claro.
Sí, sí.
Sí, sí, ¿no? Pues claro. Los glúteos necesitan... Ya no hablo de suelos pélvicos, ¿eh? Yo estoy hablando solo de traseros muertos.
No. Esto
necesitan
es otra cosa.
Extensión.
Eso es. Y... hay que despliegue y repliegue.
Y sí,
es muy importante.
Sí.
Y bueno, en la medida de lo posible, pues oye, esos paseitos al café, a la charla, uh-huh. Pues estirar, a hacer unas agachadillas.
Y un poquito de baile.
Un poquito de baile también, ¿por qué no? Entonces eso muestra afabilidad, alegría,
claro,
buena convivencia.
Porque si no hacemos esto de bailar, por ejemplo, entre hora y hora, ¿qué nos puede pasar?
Bueno, pues ¿qué nos puede pasar? Que se nos amojamen las posaderas, se deshidraten.
Javier, yo creo que se te pueden caer al suelo.
Se te pueden caer esas...
desequilibrio muscular.
Desequilibrio muscular, esas nalgas tobilleras indeseadas, por otra parte.
¿Sí?
Así que, nada, necesitamos traseros vivos. Oyentes y oyentas.
Claro que
así
sí.
Así que, vamos.
Y dices que no se habla de otra cosa.
El New York Times, de verdad, que ha tenido un reportaje de mucho revuelo, porque todo el mundo se preguntaba si tenía el trasero muerto o había
claro.
todavía fe en recuperarlo.
Pero se puede incluso prolongar hacia el muslo muerto también. O
bueno,
sea,
también, claro, también.
O sea, es toda la zona,
claro,
¿no?
Toda la zona dorsal y lumbar, que está en constante tensión, porque es que además necesitamos una buena conducta postural. Todos sabemos que así
claro.
somos críos.
Así no.
Pero obviamente vamos arrastrando claro. vicios, claro, que claro. nos encantan los vicios, ¿no?
Sí, ponte sí. derecho, Javier.
Sí, es verdad. Pero yo
luego ya está el caso de los pianistas, que ya es más grave, ¿no?
Es claro, mucho más estamos, grave.
¿Veis? Él está calladito.
Por categoría, es que, claro. que se dice... Sí. No, por sí. categoría, que se
sí,
dice
señor.
En el ciclismo.
Claro. Este es el síndrome de la banqueta también.
Del síndrome de la banqueta. Sí. Y bueno, luego había otro síndrome, bueno, en algunos pianistas, yo hablo de memoria, que trataba...
Perdóname, que es que tengo que decirle a nuestro Jorge que hay que llamar a Quique porque no tenemos ninguna función de... En este momento no estamos en streaming, así que... Ah, estamos. Ah, vale, no se ve, pero estamos. Ah, entonces
vale.
sí os están viendo.
Ah,
vale.
De momento no vamos a ilustrar el trasero muerto sí. en streaming, pero todo se andará. ¿Verdad, Miguel Ángel?
Bueno, a lo mejor no es necesario, ¿no?
Hombre, los quizás. Ejercicios a lo mejor sí se pueden ilustrar.
Bueno, exacto, sí, es verdad, sí, es verdad.
Pero
sí,
bueno,
sí.
a ver quién se presta para decir antes de los ejercicios y después.
Exacto. Bueno, pues a ver, Javi, tú plantéatelo.
Casi toda la vida es una cuestión de ganas, tersura y dureza. Así que aplicado sí, a casi todo.
Sí, sí.
Vini, vidi, vinci, ¿no?
Sí,
que
más
lo en latín, ¿no?
Y tener ganas, de lo que sea, pero hay que tener ganas.
Bueno, son ya las 6:19. Enseguida volvemos contigo, Javier. Pero antes vamos con los yantares de Miguel Ángel Almodóvar.
Antes me gustaría decir que lo del streaming exactamente remite a uno de nuestros grandes poetas, ¿no? El ojo que ves no es... Ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Ahí está el streaming.
Ay, nos están viendo.
Sí, ojo.
Es el gran hermano que nos está viendo. Cuidado.
Machado ya sabía de esto.
Sí.
Bueno, pues
sí,
este
sí.
es un libro que efectivamente tiene este título larguísimo, ya antes de cuando la electricidad acabó con las mulas, de lo mejor que yo he leído, con toda sinceridad.
¿Pero no lo has escrito tú?
Sí, pero es de lo mejor que he escrito, pero porque lo he leído varias veces.
Ah, entonces, releo. Al releerte, te gustas.
Es un libro que toma un periodo muy concreto, digamos que coincide con el nacimiento de la luz eléctrica como mero espectáculo, hasta su imposición pues en el transporte, en el alumbrado, absolutamente en todo. Y entonces lo sitúe entre el inicio del reinado de Isabel II, 1843, y el final de su nieto Alfonso XIII, 1931. Ahí pasa todo, pasa absolutamente todo. Pasan, una nueva dinastía, Isabel II es expulsada en 1868.
Se va al exilio.
Se va a París, ¿no?
Se va a París y la recibe a Napoleón III en la frontera, vamos. O sea, se va a París al Palacio
con
de
honores,
Castilla.
Con
¿no?
honores, sí, sí.
Después está una nueva dinastía que se inventa Prín, que es Amadeo I de Saboya, la Primera República, la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, la regencia de su viuda María Cristina, el reinado de Alfonso XII con una dictadura
de Alfonso XIII
con dictadura de Miguel Primo de Rivera incluida, y ahí tenemos pues todos los desastres de las guerras africanas y la pérdida de una sola atacada del imperio colonial, que se dice pronto, en 1898, en que perde España, la metrópoli, pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, la isla más grande de las Islas Marianas. En un solo acto jurídico. En todo ese tiempo, ¿por qué el título? Llantares y Conduchos es algo que Alfonso XII, precisamente, cuando vuelve a España, era un rey prácticamente extranjero, había salido, no sé qué, tenía 6 años, de la mano de su madre, se cría en Austria, en Ginebra, en fin, vuelve a España, un poco sin saber muy bien. Pero lo que hace
venía
es abolir una ley que venía ya de Alfonso XIII el Sabio, que era de los llantares y conduchos, que obligaba a los municipios o zonas por las que pasaba el séquito real a, lógicamente, alimentarlos, darles posada y tal, lo cual, como viajaban de 5.000 en 5.000, pues arrasaba la zona ya para siglos, ¿no? Allí no volvía a crecer la hierba por donde pasaba el séquito real. Y Alfonso XII acaba con esta costumbre. Lo de la electricidad que acabó con las mulas es una cosa que dice Manuel Azaña que es fundamental. El que no fuera presidente de la República dice: así como la llegada del agua de Lozoya dispersó a los aguadores, el fluido eléctrico acabó con las mulas del tranvía y con ese aire de población manchego que impregnaba una ciudad en la que el paseante podía tropezar cada mañana, además de con mendigos, con una variada mezcolanza del reino animal: burras, cabras, conejos y gallinas. Esto es curioso porque, claro, se puede decir esto pasaba en cualquier ciudad, pero Madrid no es cualquier ciudad. Madrid es una ciudad de desmontes, de grandes subidas, de grandes bajadas, con lo cual había reatas de mulas que tiraban del tranvía de hasta 12 mulas. Estas mulas iban defecando por las calles, y os imagináis el espectáculo que era aquello. La electricidad acaba con lo que era un inmenso corral, que era Madrid, ¿no? De manera que la actividad
sí que hubo una transformación, ¿no?, de la propia ciudad.
El paisaje es completamente distinto. El paisaje ya empieza a ser una ciudad moderna. Insisto, aquello era un corral, ¿no? Las mulas pues hacían lo que tenían que hacer. Insisto, había mulas en Barcelona, había mulas en Valencia, pero claro, el territorio era muy desigual, y aquí las reatas, los cuarteos de mulas, eran muy amplios. En la gastronomía se impone un afrancesamiento desmedido por el ascenso social, aunque sin revolución, de la burguesía, de la que es máximo exponente el marqués de Salamanca. Entonces, pues es todo francés, absolutamente francés, combatido de manera virulenta por personajes como Mariano José de Larra.
¿Qué se comía entonces?
Toda la francesa. O sea, tú cogías cualquier menú, no, ahí hay montones de menús que ahora no puedo localizar, pero todo era a la francesa, ¿no? No se concebía nada que
mucha
fuera.
Patata frita, que no sé si viene de Francia, no lo sé.
No, yo creo que le frito, ¿no? Dicen los... Sí. Los canadienses dicen frito y los belgas.
También.
Bueno, en cualquier caso, hay ese afrancesamiento que es combatido, digamos, por un nacionalismo, ¿no?, de vuelta a lo español. Mm. También cambian los restaurantes. España tiene la ventaja de que, como iba con tantísimo retraso respecto al gas, prácticamente no había iluminado nada, no se había hecho nada con el gas, pues llegamos y nos pusimos a la cabeza del mundo en electricidad, como nos ha pasado recientemente, por ejemplo, con el metro. Tenemos un metro, uno va a Boston, que tiene uno de los primeros metros, y Boston, la verdad es que te da miedo ir en el metro,
aquello
se va moviendo.
Se ha quedado muy antiguo,
aquellos son,
¿no?,
unos hierros, tal. Y entonces nosotros tenemos cosas espectaculares. Y luego lo curioso es que la electricidad pues nos lleva a casos, y voy a citar exclusivamente uno, de el Vuelva Usted Mañana, que sigue presidiendo la vida ciudadana, ¿no? Pío Baroja tenía una panadería con su hermano Ricardo en esa calle rara donde está Labra, en la calle Tetuán, que hace un giro de 90 grados para salir a la calle Arenal.
¿No eran los Viena Capellans?
Eran los de Viena Capellans, pero ellos tenían, era toda la familia, ellos tenían la panadería ahí.
Ya, o sea, una panadería.
Una panadería que el edificio pues se declara en ruinas y los echan de allí. Tienen que montar otra panadería y entonces, pues como ya hay electricidad, pues deciden, esos se movían con mulas, deciden poner un motor, como es lógico, ¿no?
Hombre.
Y entonces presentan el proyecto al ayuntamiento y va pasando el tiempo, de eso se encarga don Pío Baroja, lo cuenta en sus memorias, con esa gracia sórdida que tenía Pío Baroja, y entonces pues el funcionario dice que sí, que muy bien, que tal, que es que no va a haber mula ya, pero tal, pero es que el plano, la ordenanza dice que tiene que tener una cuadra para la mula, y hasta que rehacen todos los planos y le ponen una cuadra a la mula que no iba a existir, que no iba a estar, y finalmente les aprueban el proyecto. De manera que es un periodo verdaderamente apasionante, insisto, desde lo que es un mero espectáculo que se hizo en la Puerta del Sol, por ejemplo, para el nacimiento de la Chata, la famosa infanta, hasta, bueno, pues un sistema que afecta pues a la producción, a transportes, cuando empiezan, pues bueno, ferrocarriles, etcétera, pues a electrificarse, y todavía hay algunos que están esperando. Pero
muy bien, pues Llantares, de cuando la electricidad acabó con las mulas, el editorial Nautilus. Y Miguel Ángel Almodóvar, su autor, que me he quedado con que te ha encantado releerte.
A mí me encanta imaginármelo leyendo su libro y diciendo qué bien escrito está.
Qué bien escrito, qué bien lo he hecho.
Tengo siempre marcas para acordarme, lo tengo muy leído. El Estado de la Bohemia, el Squatter Cats, o sea, es decir, sería infinito.
Bien,
¿no?
Bien. Pues vamos con la primera entrega, el aperitivo de Mario Mora. Venga, vamos
pues,
allá.
Sí, como os decía, ha vuelto a los cines una película por su 10º aniversario que se estrenó hace 10 años y que es Interestelar, no sé si la habéis visto. Es de Christopher Nolan, es una película que bueno pues tiene una buenísima nota en IMDb porque ha gustado mucho. Y por el 10º aniversario ha vuelto. Yo me llevo una pequeña decepción porque volvió la semana pasada y me he puesto a mirar en las carteleras y creo que hoy es el último día que está. O sea, debió estar solo como una semana. O sea, si quiere ir la gente, pues tiene que ir esta noche como tarde porque creo que mañana no va a estar. Pero lleva desde el 27 de septiembre y es una película que es muy buena también gracias a su música. El autor de la música es Hans Zimmer, es un compositor que está muy de moda, tiene un estilo muy particular, entre épico, minimalista, a veces incluso también mete algo de rock. Y estas películas de ciencia ficción yo creo que les van especialmente bien. Con esta música comienza la película de Interestelar.
Mucha presencia del piano, ¿no?
Sí, hay mucho piano y mete también incluso un órgano, porque con el órgano le da como una especie de sensación espacial a todo lo que quiere representar. Es una banda sonora que no solo acompaña la historia que va sucediendo, sino que es muy profunda, ¿no? Porque nos hace sentir ese vacío en el espacio, que es lo que se siente con ese agobio cuando el padre intenta volver a ver a la hija, pero ya está en otra dimensión. Sí. Es una situación muy especial y que yo creo que la música en este caso refleja muy bien y aumenta la realidad y la sensación que estamos sintiendo cuando vemos la película. Es ese reflejo, ¿no?, de lo pequeño que el ser humano en la inmensidad del espacio puede llegar a ser. Yo creo que esta música nos deja como flotando. Muy poquitas notas, no hay casi melodía, pero está tan bien hecha que encaja perfectamente
bonito,
con
sí.
la música. Bueno, Hans Zimmer, que sigue en activo, que tiene muchísima trayectoria, y yo creo que, obviamente, 1988 fue un año muy importante para él, porque participó en la música de Rain Man, que fue nominada al Oscar. Desde ahí comienza a trabajar de lleno en Hollywood, y en el 94 gana su primer Oscar con esta música. Es emocionante, ¿eh?
Sí, muchísimo. Sí.
Todo lo que escribe es emocionante. Bueno, estamos escuchando la música del Rey León. El Rey León, que yo creo que la banda sonora se hizo especialmente famosa por las canciones del Elton John, porque el Elton John participa también en la creación de la banda sonora, pero toda la parte orquestal, toda la música más orquestal y más coral estuvo a cargo de Hans Zimmer, que escribió música como esta que estamos escuchando y que le dio su primer Oscar, solo en el 94. Llevaba apenas 5 o 6 años en el mundo de la música de cine y ya se ganó esta primera estatuilla. Además, en esta banda sonora, pues ya sabemos, el Rey León, que es tan africana, pues utiliza instrumentos africanos, utiliza cantos africanos y mete todos los ingredientes para que nos lleve también a ese paisaje de África que suena tan bonito también con su música.
Uf, pues maravilloso lo que nos cuentas. Pues con esta música, Mario, enseguida volvemos. Recibimos también a Alicia Mariño, que hoy nos habla de Jacobo Cortines. I love you. I just call to say how much. Alicia, a ver, Jacobo, pues, Cortines, sevillano, ¿no?
Sevillano, nació en Lebrija. Y estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, se doctoró, ha sido profesor de literatura en la Universidad de Sevilla, pero también ha dado cursos, porque por encima de todo también es un apasionado de la literatura, ha dado cursos en cantidad de universidades extranjeras. Ya está jubilado, uh-huh. Es un joven de 75, 78 años, o sea que está estupendo.
Bien.
Y es una persona que te diría, Nieves, que es polifacética culturalmente hablando, sabe de poesía, que luego leeremos un poema de él, pero sabe y mucho de música. Mario, esto va por ti.
Mira.
Sabe y mucho de música, de ópera, de pintura. Es, la verdad que es una delicia conversar con él porque es súper afable, además aprendes un montón. Es interesante leer sus escritos sobre pintura y también sobre música. Y os diréis, lo he traído aquí para que luego lo ojees, Mario. Uh-huh. Acaba de salir un libro ahora, 2024, en ediciones Fórcola, se llama Los acordes de Orfeo, ensayos sobre mitos operísticos. Uh-huh. Un poco sobre el origen de la ópera a partir de, efectivamente, de Orfeo.
Y va trabajando
los distintos mitos que han dado lugar
Euridice.
A óperas.
Sí. Orfeo, Euridice.
Él también hizo, pues fíjate, mira, hizo la adaptación musical en español del Barbero de Sevilla, lo hizo en el 92, uh-huh. Y también hizo la edición de Don Juan de Mozart. O sea, es decir, que esto es una faceta de él apasionado.
Eso es algo que ya no se hace, que es españolizar o traducir al español las óperas italianas y alemanas, uh-huh. Que en Inglaterra lo hacen con todo, tienen el English National Opera, que toda la ópera que suena ahí es en inglés, la traducen. Sí. Y aquí se hizo en su momento, en los 80, los 90, pero se ha dejado de hacer. Ahora el Barbero de Sevilla viene en italiano.
Sí, lo único es que cuando vas a la ópera te ponen la pantalla te ponen en español y en el... yo creo que no en el original, y en inglés.
En inglés, en español.
En español y en inglés. Sí. Bueno, pues os diré que
era un hombre muy de renacimiento, en el sentido de que era completísimo.
Completísimo, de renacimiento y además un buen humanista.
Es
interesante también señalar que ha hecho traducciones de Petrarca. Interesante, Triunfos en 1983 y El cancionero en 1989. De hecho, su poesía, a veces, algunos versos, ¿sabes? Rastreando y tal, tiene algo de petrarquismo, sino, bueno, es que somos también, con respecto a lo que hemos leído, nunca hay nada nuevo bajo el sol, es decir, recreamos.
Claro.
Fundó la revista Separata Literatura, Arte y Pensamiento y dirige la colección de poesía Vandalia en la Fundación Manuel Lara, es decir, que él está siempre, no deja de lado la poesía.
O sea, está metido en Planeta, por decirlo así, ¿no?
Sí, uh-huh. Y empezó a publicar poesía en 1978, con primera entrega. Le siguieron Pasión y paisaje en el 83, Carta de junio y otros poemas, ya en el 94, pasaron ahí casi 10 años, Carta de junio y nuevos poemas, Nombre entre nombres, Pasión y paisaje, y luego ya, bueno, luego ya ha reunido toda su poesía desde el 74 al 2016. Ha sido traducido al italiano, el libro de En el mejor silencio, poemas amorosos.
Título más bonito.
Bonito, ¿verdad? En el mejor silencio. Y luego pone él entre paréntesis poemas amorosos de 1994 a 2021. El último son Días y trabajos. Con respecto a premios, pues sí, ha sido un hombre también valorado. Obtuvo en 2005 el premio de la crítica por su libro Consolaciones, libro de 2004. Y acaba de recibir, bueno, acaba de recibir 2015, ¿eh?
O sea, bueno, que es que el tiempo pasa tan lejos.
Pasa tan volando, pero por el conjunto de su obra poética, en 2015 recibe el premio Internazionale Fondazione Roma. Es decir, es un hombre que ha estado traducido, no solamente en este libro, ¿eh?, que traigo también hoy. Ha sido traducidos muchos de sus libros, de sus poemas al italiano, como él también ha traducido del italiano.
Pues
él,
Jacobo Cortines, no, ¿qué nos has, así para enamorarnos de él?
Pues eso, he traído.
¿Qué nos has traído?
¿Cómo no voy a traer un poema de amor?
Claro.
Y traigo un poema de Jacobo Cortines, de ese libro que os acabo de mencionar, que está además también traducido al italiano recientemente,
En el mejor
silencio. Y el poema se titula Hacia el encuentro. Desde el dolor, el odio, la mentira, la fría soledad y la tristeza, desde el error, la injuria, el abandono, los amargos castigos y derrotas, hacia ti voy, amor, para saberme salvado en tu presencia. Nunca olvido tu callado decir, tu suave gesto, tus pasos delicados y esa sabia renuncia a los engaños. A ti acudo cansado de mí mismo, de la angustia de ser una aventura cuyo inicio tan ajeno me fue como ha de serme su escondido final. Pero contigo el tiempo se transforma y cada instante es un nuevo misterio. Ver tus ojos, sentir tu aliento, respirar el mismo aire que tú, pisar el mismo suelo, vivir desde tu vida y deshacerse en este dulce encuentro que sentido dará a la levedad de las cenizas.
Jacobo Cortines, un descubrimiento para algunos, un reconocimiento para otros del trabajo de una persona que lleva tanto, 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 dando tanto al mundo de la cultura. Pues gracias, sí.
Pues
Alicia.
Sí. Jacobo lleva la música y el ritmo en el alma y eso lo lleva al poema.
Pues si os parece, volvemos a lo que más se lleva, lo último de lo último, después del síndrome del culo de oficinista o trasero muerto. Vamos con la changunga. ¿Qué es esto de la changunga? ¿Qué nos puedes decir, Javier? Está absolutamente de moda entre las celebrities.
Bueno, yo siempre suelo traer alguna nota un poco gastronómica.
Mira, toma nota, por favor.
No me pierdo ni una coma.
A ver, a principio de año, el litchi se puso hiper de moda.
Que es riquísimo, por cierto.
Sí, es muy rico. Tiene más vitamina C que la naranja y demás.
Sí,
y claro, se asoman las famosas por internet a predicar sus bondades y se agota en los supermercados, ¿vale?
Vale.
Pero ahora te traigo otra fruta de oro entre celebrities e influencers. A
bien.
Ver, Miguel Ángel Almodóvar, que seguro que ha probado la changunga.
¿La has probado
o
alguna
el nanche?
Vez?
Bueno, además el
no,
lichi,
¿alguno lo habéis
el lichi,
probado?
El lichi
¿no?
siempre de bote, ¿no?
Porque sí,
no
sé. Pues
no,
es
pero
la...
a veces los venden naturales.
Pero esto ya sí, se sale del lichi, ahora es otra
sí,
fruta.
Nanche, nancite, nance, changunga o murisit.
Es lo mismo, es lo mismo todo.
A ver, mí me gusta changunga el nombre.
Eso es. Un poquito más pequeña que una aceituna, un fruto de oro lo llaman porque es amarillo y demás.
Sí.
¿Y qué pasa con este superalimento que llaman ahora y demás? Pues que tiene colágeno, mantiene la piel suave,
bueno,
incluso levanta traseros de oficina.
Bueno, oye, no hay que ir a Lourdes,
no,
porque
verdad.
Ya si te tomas eso se te estira
nada,
la piel.
No hace aunque entonces, estés sentado no
claro,
tiene efecto.
Bueno, entonces nuestras influencers y nuestros influencers de cabecera pues han descubierto que combate las arrugas, tiene colágeno, mantiene la piel súper suave. ¿Y qué pasa con el nanche? Pues que todo el mundo, igual que con el acai hace unos veranos, que los surferos lo tomaban. Y claro, ¿qué pasa con los surferos? Que tienen un tipazo.
Ah, es por
y
surferas eso, porque
tremendo.
Toman
entonces,
esto.
Toman estos alimentos amazónicos y demás.
También.
Y entonces, su porcentaje de proteína llega al 3,6%, ¿vale? Por ejemplo, contra el 1,1% del plátano.
Mira.
Y bueno, que este color amarillo al rojo en su maduración y este aroma que tiene y este sabor rico y sobre todo esta carga de colágeno, pues ya es que ha vuelto
loco. Es chiquitito.
Ha vuelto loco a todo el mundo. Porque,
¿pero
claro,
dónde se compra?
En los supermercados ya un poquito. No ha llegado a los que solemos ir.
¿Al de barrio no ha llegado?
¿Al de barrio? Que es donde sí, yo voy. No lo puedo encontrar ahí.
Los bípedos de clase media culo de aficionista todavía no...
hemos llegado.
Sí, pero hay algunos
tiendas gourmet. Pero vas a uno gourmet y dices, me da changunga. Es que
sí, dime changunga. No burundanga, changunga.
Changunga, y te van a decir que sí es un baile, la changunga.
Claro.
Changunga. No es una canción de Luis Aguilé.
Sí, la chatunga.
Por eso me sonaba a mí a baile.
Me sonaba a mí.
Bueno, hay una célebre frutería en un célebre e ilustre barrio de Madrid donde la tienen.
Ayala.
Entonces,
ya la tienen en Ayala, son proveedores de la Casa Real.
Pero hay que decir changunga o otro nombre.
Nanche. Nanche es más fácil. A mí me gusta más changunga porque...
Nanche.
Pero
Nanche.
Yo creo que hay que ponerse el reto de ir a una frutería y decir...
tres changungas, por favor.
No, pero claro, tan pequeñas no. Tienes que comprar un kilo. ¿Y a cuánto está el kilo de eso?
La verdad es que...
Será carísimo.
Ese dato no lo tengo, porque claro...
No se vende por kilos, se vende por gramos.
Por unidades. Pollos.
Se vende por containers.
Pollos.
Me da tres pollos de changunga.
Sí. De todas maneras, colágeno, de verdad, en el mercado de Tetuán, en cualquier mercado proletario, tenéis patitas de gallina, que eso... Bueno, eso es exquisito. Si haces el caldo, todo el colágeno se va al caldo, no hace falta la patita. Y luego las crestas de gallo.
Es necesario, prefiero la changunga.
Yo soy un fanático. ¿Sí? Lo que pasa es que las venden en unas latas enormes y como nunca he encontrado... Me tengo que comer la lata y paso 15 días comiendo crestas de gallo.
¡Ay, Dios mío! Pero están ricas.
Fíjate que es sencilla. Y lo de las patitas, no lo olvidéis. Es que eso sabe riquísimo. Le echas unas zanahorias, tal, no sé qué.
Es verdad. Y luego
es un rechupeteo. Hombre, fea, sí, es una patita, sí. ¿No? Y tener las uñitas en general se las cortan, ¿no?
Y si, por ejemplo... No, mira...
Yo prefiero tener la cara arrugada.
Espera. Ahora con estos emplatados...
Delicioso,
¿qué te parecería esas patitas de gallina con las uñas ensartados unas cuantas changungas?
Bueno,
pues entonces ya hacemos una especie de brocheta
total. No se me
había
ocurrido. Eso hay que probarlo.
Hay que emplatar eso.
Qué horror, Mario. ¿Puedes mejorar la changunga?
Estaba buscando el precio del kilo de la changunga.
Yo también, yo también.
Pero no soy capaz. Y hay mucho debate en que el nanche y la changunga no son lo mismo.
Anda.
Fíjate.
Mira,
serán primos.
Seguramente.
Primos.
Bueno, he de decir que también se fermenta, ¿vale? Entonces sale como una especie de chicha de maíz y demás.
Pero alcohólica no.
Eso estaba pensando si tiene alcohol.
Si es alcohólico, sí, me interesa.
¿Sí? Sí.
Hay una que se fermenta y el azúcar se convierte en alcohol.
Pero habrá changunga sin alcohol, lo digo para ti también.
Y hay también
yo prefiero con alcohol.
Ah, vale.
Me alegra un poquito sin extraerme.
Hay una especie de mosto achichado, por así decir, como la chicha de maíz, que es absolutamente dulce y no tiene...
Bien. Bueno, hemos tomado nota... Pero hemos visto que a lo mejor no es lo mismo.
Parece que debate. Y he visto que venden mucho las semillas. O sea, que si alguien es emprendedor y realmente quiere plantar muchas y luego venderlas, a lo mejor es el momento de comprarlas.
Sí. Eso me suena a lo de la changunga, nos vamos a comer la changunga en arroz con bacalao, ¿no?
Pero
eso cantaba Lolita, ¿no?
Claro, sí, pero eso lo plantamos en una maceta en casa y para uso particular.
Bien. Oye, ¿y no será algo ilegal? Porque suena todo como me da changunga.
La verdad es que lo ilegal es lo que suele dar gustito en esta vida.
Bueno, pues no sé.
La mala vida que es la buena.
A ver, Mario, ¿puedes, por favor, poner un poco de orden?
Bueno, vamos a volver a Hans Zimmer, que es nuestro compositor de moda hoy, que ya sabéis que es un compositor de música de cine, y que lo he recuperado porque estaba, digo en pasado, que yo pensaba que iba a estar más tiempo, ahora de nuevo en cines después de 10 años, esta película que es Interestelar. Y como Como decía, empezó el 27 de septiembre en cines de nuevo. Es un reestreno que además se ha hecho en la versión que más le gustaba a su director, que es IMAX 70 milímetros. Yo no entiendo mucho de cine, pero debe ser un formato específico para verla especialmente bien. Y yo he visto que estaba en muchos cines de Madrid, de toda la comunidad, en los Yermo, en los Cinesa, pero como digo, me ha sorprendido ver que posiblemente hoy sea el último día. Creo que hay sesiones a partir de las 9:00, 9:15, así que si alguien quiere ir,
bueno,
tiene que ser hoy,
tiempo.
Porque ya no hay mucho más. 8,7, como decía en IMDb, que sabéis que es una película donde la gente pues vota las notas de las películas y demás, y nos da una referencia. Está entre las 60 más populares de la historia. O sea, que
caray,
es una película
con
muchos premios, además, ganadora del Oscar a Mejor Efectos Visuales y nominado a Mejor Banda Sonora, con lo que estamos escuchando, pero no la ganó. Nominada también a Mejor Diseño de Producción, a Mejor Edición de Sonido, a Mejor Sonido. Muchas nominaciones, un solo Oscar. En esta película, que sí que también tuvo un BAFTA por mejores efectos visuales, y la banda sonora también estuvo nominada a los Globos de Oro, pero nada, ni un
nada
premio
más
de,
que nominada.
Nominada a los Globos de Oro, a los BAFTA y a los Oscars, pero Hans Zimmer no ganó ningún premio con esta película, pero sí que la ganó con una de las más míticas que tiene. Nos vamos al año 2000.
Bien.
Yo creo que con esto
ya
que estamos
sonando,
escuchando,
¿no?
Un gladiador, Máximo Décimo Meridio, que es Russell Crowe, se lanza con su escudo a ese circo romano a luchar contra todo y contra todos. Es Gladiator.
Russell Crowe. Precioso, ¿eh?
Sí. Es una música que nos
precioso.
Lleva además perfectamente a este momento.
Las espigas.
A la lucha.
Sí.
Esa música te lleva a la lucha.
A la lucha y a este actor que lo hacía también, además de Gladiator, que le ves en la cara, ¿no? En lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo.
Sí.
Se ha hablado mucho de esta banda sonora porque hay muchos estudios que dicen que Hans Zimmer se inspiró, vamos a dejarlo ahí, en música de Wagner y de Gustav Holst, que es de Los Planetas, y se han hecho muchos análisis de este compás se parece demasiado o mucho a esta partitura de Wagner, a esta partitura de Holst. No vamos a decir que plagió, pero sí que se inspiró mucho en esa música orquestal épica del siglo XIX-XX. Ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora con esta música y tuvo una pequeña polémica porque la banda sonora no la escribió solo él. Estaba también detrás Lisa Gerrard, que es una compositora, cantante australiana. Pero los Globos de Oro tenían la regla de que la banda sonora, el premio era solo para una persona. Y entonces el que subió a recoger el premio fue Hans Zimmer, y hubo mucho escrito de por qué Lisa Gerrard no estaba ahí. ¿No? Lisa Gerrard, de hecho, es la autora y la cantante de uno de los momentos más emocionantes de la película, que es este que está sonando, que es Now We Are Free, Ahora Somos Libres, que es ese momento final en el que los gladiadores por fin son libres. Y enseguida vamos a escuchar la voz de Lisa Gerrard en un papel que, por cierto, en una canción que le habían ofrecido a Pavarotti cantar. Y él se negó. Pero luego, años después, él sacó un recopilatorio de música en la que sí la cantó y dijo que se había arrepentido mucho de no haber aceptado en su momento el haber cantado música dentro de esta película Gladiator. Estamos escuchando a Lisa Gerrard, australiana, compositora, cantante, y habría sido, o es, la primera mujer en recibir un Globo de Oro a la mejor música original de una película. Somos libres. Muy bonito final de esta película.
Desde luego.
Y muy buena esta voz de Lisa Gerrard que interpreta y que compone este tema. Así que no solo Hans Zimmer está detrás de esta banda sonora, pero Hans Zimmer está de moda y está detrás de muchas de las películas que se siguen haciendo hoy en día.
Claro, pues no puede ser más bonita la sección. Gracias, Mario. Siento que este gabinete cultural enseguida acabaremos con esta música. Por favor, Jorge, pero antes Acaba de llegar al estudio Pilar Vicente para informarnos que ya están aquí la primera parte, el primer avión que ha viajado desde, hay que decirlo, desde el Líbano aquí a España, primer avión del ejército español. Y han llegado aquí pues ciudadanos españoles que vivían allí desde hace años.
204 han llegado y un segundo avión está a punto de llegar. Llegará a esto de las 7:30 de la tarde, pero solo con 37 pasajeros. Así que seguramente, como ya ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues habrá que enviar otros dos aviones porque entre 300 o 400 españoles más quieren volver. Ha contado la ministra, fijaos cómo es la situación en estos momentos en Beirut, en el Líbano, que está bombardeándose continuamente, que los pilotos de estos dos aviones españoles han tenido auténtica pericia a la hora de poder aterrizar en el aeropuerto de Beirut.
Imagino.
Han abierto un pasillo aéreo, pero claro, bombardeos por todos los lados.
Entonces han tenido que ir sorteando, ¿no?, los bombardeos.
Exactamente. Imagínate esa gente esperando luego para subir al avión.
Sí, no, tremendo, tremendo.
Quería traer aquí Nieves, que ha sido muy emocionante esa tarde. Ha estado con nosotros una mujer excepcional en Madrid Directo. Se llama Zenia Lakis, es libanesa, guía turística de españoles. Vive en la localidad de Zali, en el Valle de la Beca, 80 kilómetros de Beirut. Una mujer generosa, valiente. Tiene acogida en sus casas nada menos que a 32 personas.
Alrededor de 25% de estos refugiados, puede decir, han pedido encontrar un lugar seguro para vivir. Por eso que estos viven con sus amigas, con sus una familia que conocen, en las escuelas públicas, en las calles, en las iglesias. Y, por ejemplo, en mi casa tengo 32 refugiados.
Nos ha contado Zenia que están sin aguas, sin apenas alimento y que en estos momentos de lo que se trata... Hablábamos antes de ser libres, pues ellos dicen que tratan de estar vivos.
Todo se acaba, toda la vida. En estos momentos solo la cosa es que si tenemos una casa y si comemos, esa es la vida. Hacemos la comida no solo para las personas que están en mi casa, en cada casa. Lo hacemos para la gente que están en la calle también.
Pues eran las palabras de Zenia Lakis, libanesa, que vive en el Valle de la Beca, 80 kilómetros de Beirut. Vamos a dejarlo de momento aquí. Gracias, Pilar, por esa noticia de que ya están aquí la primera parte de los ciudadanos españoles que han logrado salir de allí, del horror. Y estamos a la espera del segundo avión del Ejército del Aire. Yo quería ponerles otra vez, es que se nos ha quedado el corazón encogido.
Sí.
Vamos a volver con esa música y sobre esta música tan bonita de Hans Zimmer que nos has traído, decir algo bonito dentro de esas tendencias tan terribles que tú nos traes.
Tengo una noticia de última hora.
De última hora. Creía que me ibas a decir una cosa de juguetes que me parecía al fin y al cabo.
Sí.
Los niños son los que en este momento... a pesar de que haya una guerra, ellos siguen jugando.
Sí,
la inocencia de los niños me parecía bonito porque está de moda, ¿no? La colección.
Está repuntando y hay un coleccionismo de juguetes en boga, que además ahora pues ya nos vamos acercando a la Navidad. Y doy fe que no hace muchas fechas hice un reportaje con el mayor coleccionista de Hyperman que hay en España.
Fíjate.
Incluso tuvo una muestra en el Museo Antropológico y vive en Daganzo. Yo lo lanzo porque le podemos invitar aquí un día.
Además
es una muestra maravillosa de lo que tiene en su casa. Es tremendo. Obviamente es símbolo de otra época porque son unos juguetes de los años 70 y 80.
Pero no me acuerdo cómo era el Hyperman, ¿cómo era?
Bueno, era un muñeco de un tamaño bastante, considerable y demás. También en un contexto que ahora sería muy incorrecto porque era un pleno colonialismo, a lo mejor tenían el safari que pues le ayudaban cuatro negros y demás, no era cazador, era, y era, era un poco incorrecto. Además, la mujer siempre estaba supeditada a su, no había Hyperwoman, por así decir, era un mero instrumento. Pero obviamente Hyperman fue un símbolo de juguete de una época maravilloso, que además era, era netamente español. Igual que los juguetes payá, ¿os acordáis de juguetes payá? Los juguetes que parecen de verdad. Tenía un anuncio muy bonito.
El tiburón Citroën payá.
Eso es.
Sí, me acuerdo de los juguetes que eran de magia, ¿no os acordáis? Entonces, de
magia borrás.
Sí. Borrás,
y bueno, y los juegos reunidos Hyper, que todavía en muchas casas está y tiene un mercado de segunda mano tremendo, pues como digo, hay un coleccionismo en auge maravilloso. Ya están los Comanche y las Nancy, hasta los Pin y Pon, que parecen un poquito más cercanos, pues digamos que están en ese contexto
pero,
de coleccionista.
¿Tú dices que se podría hacer uno rico?
Bueno, a ver, hay algunas ediciones coleccionistas de nuestra Barbie, de nuestra Nancy, que valen un dineral.
Oye, bueno, pues nada, pongámonos a ello.
Esto siempre decimos lo mismo y luego no es tan fácil venderlos tan caros, pero bueno.
¿A que sí? Es verdad, siempre aquí Javier nos deja con la miel en los labios.
Pero tengo el precio del kilo de la chachunga, 9,5 euros.
¡Ah, podemos comprarnos un kilo!
Sí, 119 pesos mexicanos.
Y rejuvenecer.
A tope.
Bueno, como magia
pues,
borrás.
Gracias Mario, gracias Miguel Ángel, Pilar, Alicia y Javier. Gracias. Y a todos ustedes, que tengan una bonita tarde. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.